Hola Buget, sean bienvenidos a Sonido Boom, el podcast de Buget, donde hablamos de los temas de videojuegos de la última semana, todas las semanas.
Yay.
Esta semana hablaremos de la idea de darle propina a tus videojuegos y Star Wars Outlaws no está teniendo una gran semana, así que sin más preámbulos, comenzamos. Yo soy su anfitrión, Mane de la Leyenda, y el día de hoy me acompañan Jimmy Fresco Prime Forens.
Se van alargando mis títulos, me gusta.
Exacto. Y el poderosísimo Master Peps, el amo de los videojuegos, experto en Tetris y biógrafo del Comodoro Matthew C. Perry.
Ah, sí, cierto. Ya me sabía eso.
Desde la semana pasada no dijimos todas las cosas correctas como debieron ser, así que para desmentir nuestras mentiras involuntarias, es hora de las patrañas. Venga, Jimmy.
PC Gamer Fest en realidad se llama PC Gaming Show.
Ok. Les estaba hablando la semana pasada del show que dura 3 horas en el verano, como por las fechas del E3, que ya no va a ser, pero hay un show de PC Gaming, se llama PC Gaming Show. Y lo que les decía es que en ese show en particular es tan largo, hay tantos juegos que se me empiezan a mezclar y termino confundiéndolos, ¿no?
Y un poco aburrido, aparte.
Los manes se lastiman su confusión. Y compra todos los juegos.
Exacto. Termino comprándolos todos. No vaya a ser. Exacto.
No vaya a ser. Gestalt Steam and Cinder es un Metroidvania y no tiene mecánica roguelike.
Sí.
Bueno, que supe lo que puse aquí porque no sé qué diablos, qué diablos escribí.
Creo que eso fue lo que yo te dije, Jimmy. Y en particular ese juego de Gestalt, Steam and Cinder.
Ya está el demo, por cierto.
Nos mostró muchísimo, o sea, dentro de lo corto que fue el tráiler, nos mostró los skill trees, nos mostró los menús, nos mostró las habilidades, nos mostró... Y no se veía nada que dijera... como va a haber runs, ¿no? Vas a tener que volver a empezar. Absolutamente nada.
No sé, por cierto, ya está el demo por ahí en Steam de Gestalt Steam and Cinder.
Gestalt Steam and Cinder, se ve bien bueno, yo lo voy a jugar.
Sí. Siguiente patraña. Blizzard rompió relaciones con NetEase en enero del 2023.
Dolió, vato.
Por cierto, ya sabemos que sí van a poder recuperar sus cuentas los usuarios que...
Sí, está chido, qué bueno. Qué bueno, porque sí es un montón de varo y tiempo y vida y sueños y... Ya.
Sí. Es bien horrible perder ese tipo de progreso en un MMO. Es horrible perderlo. O sea,
sí. O sea, tu archivo de wow, tu personaje de wow, tus personajes.
Creo que en general perder un archivo de salvado de un juego no es horrible en general, pero sí, más en un MMO.
Pero particularmente en un MMO, ajá, exacto.
Entiendo la urgencia de un MMO. Okay. Siguiente patraña. La dificultad de Dead Cells se cambia usando Boss Steam Cells. No Tormento 4 como el letrado de Jimmy de la semana pasada dijo.
Jimmy de la semana pasada dijo algo de que unos speedrunners corrían en la dificultad Tormento 4 o algo así Dead Cells. No tengo idea si esta patraña responde.
No era Tormento 4, era Boss Steam Cells 4. O sea, lo que hacen es subir.
Steam Cells
suben 4. Cuatro Boss Steam Cells.
Ok. Oh. Me imagino que eso es más rápido.
No, no es más rápido, simplemente es la dificultad. O sea, lo juegan en esa dificultad. Entonces, porque es muy difícil.
Ok.
Que es muy difícil. Okay. Las tres inspiraciones de lo que jugué que la semana pasada dijimos graffiti, anime y patrañas. No es así, es graffiti, anime y retroplataformas.
Lo mismo.
Sí.
Es lo mismo.
Rakugaki.
El desarrollador de Rakugaki se llama Anuar Noriega.
Bueno, el que entrevistaron en el Triple Initiative. Porque sí. Me acordé del nombre, pero no me acuerdo el apellido. Entonces, una disculpa. Anuar Noriega. Se ve bien chido el juego, dude. Te digo que me da vibras Jet Set Radio. Es como estás grafiteando, llega la ley, la roboley. Y ahora tienes que escapar con tus patines supersónicos, ¿no?
Con tus robopatines.
O sea, digamos que la estética es muy diferente, pero el concepto se me hace parecido.
Basta de patrañas.
Ok, basta de patrañas. Si mentimos durante la creación de este podcast, o más bien cuando mintamos durante la creación de este podcast, tú puedes corregirnos, dinos todas las cosas en las que nos equivocamos en nuestras redes sociales, videos de YouTube, streams de Twitch o en abuget.com/Discord. Ese es el link a nuestro Discord. Vamos a empezar con el primer tema del día de hoy, porque yo no sé qué causa a una persona decir hacer este tipo de declaraciones, pero nos enteramos esta semana que Mike Ibarra, ex director de Blizzard, dijo que a veces los videojuegos le gustan tanto que le encantaría que tuvieran la opción de dejarles una propina al terminarlos, $10 o $20 extras. Y no sé, te digo, no sé qué sustancias psicotrópicas llevan a alguien a decirle, a hacer este tipo de declaraciones.
Que comparta.
O sea, es que...
¿A ustedes se les hace una buena idea? O sea, ¿deberíamos darle propina a nuestros juegos?
Me frustra mucho porque lo está diciendo Mike Ibarra.
Claro. O sea, ese es el mayor problema.
Sí, sobre todo porque estamos hablando del director de una de las compañías más grandes que existen ahorita, ¿no? Pero, o sea, entiendo el sentimiento y creo que todos lo hemos sentido. Hemos jugado algún juego que dices, amo este juego, le he sacado infinita cantidad de horas y cada vez que lo juego lo disfruto más y me hace sonreír y todo.
Dijo, ¿no?, de forma, o sea, muy larga de Witcher 3, peps.
Si pudiera aventarle más dinero, le aventaría de alguna forma más dinero, ¿no? O sea, como que todos hemos tenido de alguna forma un sentimiento parecido con algún videojuego. Pero la situación en la industria, la estructura que hay ahorita en la industria de los videojuegos, no nos está brindando este tipo de experiencias, y al contrario, se siente que están buscando maneras de exprimirnos. O sea, no siento que estoy desquitando los $70 que le metí al juego, sino que este juego está buscando la manera de sacarme más dinero, ¿no?
Siente como un secuestro de contenido de repente, ¿no? Así como de dame más dinero si quieres volver a ver tu juego completo otra vez.
Qué buena forma de describirlo, aparte, Jimmy. Le pusiste excelente, le pusiste palabras de manera excelente. Y otro problema que veo con esta declaración que está haciendo Mike Ibarra es que esos $10 o $20 no le van a llegar directamente a los desarrolladores. Uh-huh. Obviamente se los va a comer la megacorporación y aparte los va a meter dentro de su paquete de revenue, que entonces se lo va a terminar comiendo el CEO. Se lo hubiera, en este caso, si hubiera sido un juego de Blizzard, se le hubiera terminado quedando Bobby Kotick, ¿no? O sea, directamente hubieran llegado esos $20, hubieran llegado directamente al bolsillo de Bobby Kotick, ¿no? Así de.
Tal vez no solamente él, pero definitivamente los accionistas, los ejecutivos, probablemente el propio Mike Ibarra, ¿no?
Dude, se llevó $150 millones nada más.
Sí.
Y cobraba qué patañas, ¿no? Pero como $100 millones al año. O sea, muy probablemente varios de esos $20 iban a llegar directamente al bolsillo de Bobby Kotick, así íntegros. Uh-huh. Así, pasando por encima de la sangre, el sudor y las lágrimas de los desarrolladores que fueron terriblemente explotados y probablemente muchos de ellos despedidos al terminar el juego.
Exacto. O sea, ¿a quién le estás dando esos 10 o $20, no?
Entonces.
La única cosa en la que no estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir es que no me ha pasado que yo quiera darle $10 o $20 extra a un juego. Me ha pasado que quiero más juego, ¿no? O sea, te los daría si hubiera más, pero así de te quiero dar una propina, no recuerdo.
Creo que entiendo el sentimiento de Peps, pero lo único que yo hago, por ejemplo, y creo que Peps también lo ha hecho porque ha recibido eso, es comprar el juego para otra persona. Porque sé que una, le va a gustar a esa persona, y dos, sé que apoyas como el estudio a la persona, o sea, como usar los recursos que tienes disponibles para poder apoyarlos más. Yo, por ejemplo, algo que hice fue comprar Diablo 2 a muchas personas, comprar varias copias de Diablo 2 y comprar varias veces de Witcher 3.
Uy, a mí no me llegó. No me llegó mi Diablo 2. Sobres.
Es que ya estabas en el Orbital Center, ya sabes que ya no llega el flete.
Sí, pero
no llegaban los discos. No. Dime, la verdad, ¿tienes dónde meter los discos ahí en el Orbital Center?
Mi punto es, ¿Cuánto cuesta este Diablo 2, por ejemplo?
¿Cuánto cuesta Diablo 2?
En ese momento costaba como 300 pesos.
Lo que cueste, 300 pesos. Ajá. ¿Se los darías a la compañía si no te diera otra copia del juego? O sea, nada más porque te encanta Diablo 2.
Creo que ahí quiero hacer un gran paréntesis. Creo que, por ejemplo, si fuera... Hay un juego que siempre hablo de él y que nunca me pelean, que se llama Dark Devotion, que básicamente es hecho por un juego indie. A ellos sí se los daría, si no me diera nada más.
Oh, sin comprar pero el es juego. Que
Jimmy habla todo el tiempo de Dark Devotion. Caray. Sí. Mane, ¿recuerdas ese curso que tomamos para ignorar a Jimmy?
Sí, no sé.
Ustedes, lo mencioné la semana pasada incluso.
Díganos en los comentarios. ¿Jimmy todo el tiempo habla de Dark Devotion? No lo sé.
La semana pasada hablé de ese juego.
mi punto es que, bueno... No sé o no me ha pasado que
está guapo, ¿eh?
le quiera dar dinero extra nada más porque sí, quiero más contenido, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, cuando jugué Xenogears, mi juego favorito de la vida, empecé a cazar todo el contenido de Xenogears. Quería comprarme el Perfect Works, que era el libro que solo salió en Japón de Xenogears. Y, o sea, como que tenía hambre de más de ese juego, ¿no? Pero así como decir, quiero darle otros, no sé, en aquel entonces...
$10 o $20.
Ajá, $10 o $20 a Squaresoft, porque está padrísimo, porque me encanta este juego. No lo sé. Ahora, mencionas algo muy interesante, ¿no? Este concepto de propina para juegos no es algo nuevo. De hecho, es algo que se ha implementado en juegos indie, en juegos chiquitos, ¿no? Hay DLC de propina. O sea, hay juegos que tienen un DLC y lo único que es le estás dando más dinero al desarrollador, ¿no? Pero es muy diferente cuando es un juego que hace un solo desarrollador o que es un proyecto pasional, que es un proyecto de un equipo muy pequeño, a un juego de una mega corporación. O sea, yo argumentaría que los juegos no deberían costar $70. No me están dando $70 de contenido la mayoría.
No, entonces, no han mejorado.
Entonces, ¿por qué te daría $20 o $10 extra? Si tú no me has dado los 70 que ya te pagué.
Desde que incrementaron los precios de los videojuegos, o sea, con el salto generacional, no ha mejorado la calidad de los videojuegos. E incluso podríamos argumentar que no hemos tenido, salvo contadas excepciones, no hemos tenido el mismo nivel que teníamos antes, ¿no? O sea, bueno, en la generación anterior. Uh-huh. Y creo que otro problema con esta propuesta que tiene Mike Ibarra es que no hay una sola franquicia o un solo juego que no termine siendo sobreexplotado de alguna forma. O sea, sobre todo si es por una megacorporación, porque si tú compras un juego indie que termina siendo muy exitoso, lo que normalmente termina sucediendo es que el estudio le mete todo su esfuerzo a ese juego y lo terminan haciendo mucho más grande, ¿no? Mm. Y de eso tenemos varios ejemplos. Dead Cells, por ejemplo.
¿Falgo y cuenta?
Sí. Inner Slot con Among Us o
Palworld, Among Us, Terraria,
Vampire Survivors,
sí, Pocket Pair con
Minecraft, uh-huh. ¿No? O sea, y nos podemos ir así años, días mencionando todos estos indies que constantemente han seguido recibiendo contenido sin cobrarle nada, ni un solo peso adicional a los usuarios, ¿no? Uh-huh. Shovel Knight, por ejemplo, ¿no? Que 4 campañas adicionales, ¿no? Y del otro lado, si tienes un juego de ese tamaño o de ese éxito del lado de una megacorporación, terminas estando sobremonetizado de alguna forma, ¿no? Si no es por ejemplo, el primer juego que me viene a la mente es Pokémon, ¿no? Que de entrada ya son 2 versiones, ¿no? Entonces, quieres tener todos los Pokémon, tienes que comprar 2 versiones, ¿no? Y después, a la mitad de la generación, tienes la versión mejorada que no cumple con ninguna de las 2 versiones. O sea, que no tiene todo el contenido de ninguna de las 2 versiones. Entonces, necesitas tener las 3 versiones, ¿no? Y de ahí, porque es la mejor versión para jugar, pero no tienes el contenido de ninguno de ninguno de los otros dos, ¿no? Y este, y de ahí te digo, la franquicia que me digas, la versión que me digas, porque el último juego que me generó este sentimiento, uno de los juegos que me generó este sentimiento es Diablo 1. Y si ahorita ves cómo está Diablo 4, o sea, la forma en la que está monetizado Diablo 4 o Diablo Inmortal es
estúpida,
es absurda. Incluso doloroso, okay. ¿No? Uh-huh. O sea, entonces
sí.
Aquí puedes aplicar el meme de mira cómo dejaron a mi muchacho con Diablo 4.
Sí, mira lo que le hicieron a mi muchacho. No, sí. Exacto. Totalmente. Y vamos a hablar más adelante de monetización agresiva, ¿no? Pero te digo, sí, o sea, con tantas avenidas de monetización que ya tienen los juegos actualmente, que no tenían hace 2, 3, 5, 10 años, porque la excusa siempre es la misma, ¿no? Es que los juegos son muy caros de hacer, es que el pipeline y se ha incrementado, es ahora muy complejo hacer videojuegos y siempre volvemos, o sea, yo vuelvo al mismo punto. Sí. Pero, o sea, la monetización también ha cambiado drásticamente. Ya no puedo comprarte un juego y me das un juego, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? Ahora es preordénalo para obtener estos beneficios. Compra la versión Gold o Ultimate o Premium. O
como le quieras poner.
Como le quieras poner, diamante, lo que sea. Porque el estándar es nada más como el precio de entrada, ¿no? Es este el precio de admisión, pero no trae atracciones, ¿no? Las atracciones sí, sí. Están bajo llave. Y luego, ya que lo compraste, ahora tiene DLC día 1, ¿no? Y tiene
los parches,
tema aparte, pero aparte tiene el Season Pass, ¿no? Y aparte tiene las microtransacciones y aparte tiene, hay mil avenidas nuevas de monetización que no existían antes y que lo que han hecho es ir partiendo los juegos en cachos para venderte los pedazos. Y eso no pasaba, eso no lo teníamos. Antes la transacción era muy sencilla. Tengo un juego nuevo. Yo te doy dinero y me das el juego. Y yo lo juego, ¿sí? ¿No? Y ya. O sea, ahí acabó la transacción.
No solamente eso, sino antes, si un juego vendía 1 millón de copias, era 5 millones de copias, era un bestseller, ¿no? Y ya, o sea. Sí, 1 millón de copias ya era. Este juego ya vendió todo, ¿no? O sea, está en todo, casi está en todas las casas. Es, es el juego que más se ha vendido. Es un gran éxito, ¿no? Y ahorita estamos viendo fenómenos como el de Palworld, que veintitantos millones de copias vendidas en los primeros 3-4 meses, ¿no? Es bueno.
Que esos
24 millones de jugadores, ¿no? Pero bueno. Es a lo que voy, es el mercado es mucho más grande, la cantidad de consumidores es muchísimo más grande, el alcance que tienen estos juegos es infinitamente mayor a lo que podían aspirar los juegos que se vendían hace 20, 30 años. Aparte de que antes tenían que hacer un juego físico, o sea, tenían que las compañías tenían que comprar los cartuchos que costaban. Tenían un costo significativo, sobre todo si ibas a utilizar un chip mucho más poderoso que la mayoría, ¿no? Juegos como Star Fox o... ¿cómo se llama? El de Monster Trucks que estaba en el Super Nintendo, que también utiliza el FS chip. Bueno,
¿no? Stunt Race FX de Super Nintendo,
creo.
¿No?
Sí, te creo. Pero bueno...
Pero si quieres, pero así se llama.
Pero te digo, esos costos ya no los tienen estas compañías. Ahorita la mayoría de las ventas, mínimo la mitad de las ventas son completamente digitales.
Sí.
Lo cual implica para ellos cero costo, ¿no? O sea.
Y aparte. Sí,
ya no tienen booklets.
No manches.
Les encanta ignorar esa parte que el mercado ha cambiado, pero radicalmente el tamaño del mercado en este momento comparado con el mercado del que ellos hablan de decir es que ya no son los juegos como cuando es que en el Super Nintendo eran bien baratos hacerlos y por eso los podíamos dar en $60. Pero hoy en día, pero también tu mercado se ha incrementado de una manera ridícula. O sea, es increíblemente más grande. Y como dice Jimmy, ¿no? Bueno, cuando empezaron a anunciar todo esto de los juegos digitales, la como que el hook, lo que te decían es que las compañías iban a poder pasar esos ahorros en parte al consumidor. ¿Cuándo ha bajado el precio de un juego porque esté en digital? Contadas con una mano las veces que la versión digital ha sido más barata en el lanzamiento, ¿no? Y como dice, todos los costos de maquila, todos los costos de transportación, todos los costos por, como dices, hacer la edición física, y luego compras la versión física y, como dice Jimmy, no trae nada impreso por adentro ya, no trae nada de booklets, ni manuales, ni nada, ¿no?
A lo más,
a veces ni trae disco el juego, ajá, como Fortnite, no, es la caja, ¿no? Con un papel que dice, descarga tu juego con este código, ¿no?
La mitad, no la mitad, pero hay un montón de juegos de Switch que no caben en el cartucho, entonces cuando compras la versión física, es la pura caja incluso, o sea, nada más es un código de descarga.
Sí, ¿no? Y todo eso que ya, o sea, les encanta ignorar a las compañías, no sé, es como Blizzard, Activision, Ubisoft, EA, les encanta ignorar todos esos costos que ya no tienen, ¿no? Todo ese dinero que se han ido embolsando y que no pasa, nunca ha pasado al consumidor, ¿no? Todas las avenidas nuevas de monetización que se han ido inventando, ahora la nueva que dice Pepsi, es la menos peor de todas. Pues no la teníamos antes y ahora ya la tenemos, ¿no? Que es tengo 3 días de rehén a tu juego o dame dinero, ¿no?
Y sigo insistiendo, dude, es mucho mejor, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero creo que es mucho mejor que otras alternativas que tienen,
sí, o sea, podemos hablar de hay más buenas, hay más malas. No estaban, ¿no? No pasaba eso. O sea, hubiera sido, no sé, prácticamente suicidio haberlo hecho hace 15 años, ¿no?
Me encanta lo alien que es esta idea del booklet, que incluso ya hay juegos que ponen esta mecánica en como gameplay.
Así como Tunic.
Como Tunic, ¿no? Sí, así como de... ¿Sabes sí, qué lo va a hacer entonces?
Sí, ¿se acuerdan cuando esto pasaba y estaba bien chido y todo? Sí...
Pues ahora puedes jugar a eso. Tú ni puedes jugar a leer el booklet.
Me cambió la vida de alguna forma. Sí, sí. Ah,
ese juego sí está.
Wow.
Sí, peca de no ser más popular, ¿eh?
Sí. Todos gamers nuevos y viejos tienen que jugar Tunic de alguna forma. Porque
sí. Voy a hacerlo rito de paso para una secta.
Sí,
que voy
exacto.
A hacer para
me llevó a los 90 de paso.
Dude, estoy viendo números de ventas del Super Nintendo. Final Fantasy VI.
Okay.
Final Fantasy VI, que es un gran éxito en la consola, vendió 3 millones y medio de copias.
Uf.
3 millones y medio de copias.
Y todas las casas japonesas compraron una, o sea...
Sí, o sea... Es un número que ahorita es risorio para un Tesla. Sí,
tienes un juego como Content Warning, que, ok... Estaba gratis, ¿no? El primer día, las primeras 24 horas fue gratis. Se descargó 6 millones de veces, ¿no? ¿Mm? Y ya vendieron 1 millón de copias aparte. Entonces, o sea, no, te digo, no tiene nada que ver el mercado de 1992, que fue cuando salió bueno, aquí en América, el Final Fantasy 3, 6. Esa es otra historia, después les cuento. El punto es que... Esa parte convenientemente se ignora, ¿no? O no se menciona, no es importante todos esos cambios. Y ahora, o sea, además de todo, no sé, creo que sí es demasiado pedir poner un botón de propina. Y lo peor de todo es que yo creo que lo van a hacer, dude. Yo creo que no falta mucho para que lo pongan así. Al final del juego ya rodaron los créditos y va a haber botón de propina, ¿no? Y luego así va a estar, y luego lo van a cambiar al principio del juego. Y luego van a poner propinas sugeridas, ¿no? Y tratar de hacerte sentir mal porque así de...
Porque no diste propinas.
Ah, porque no diste propinas. Así de...
Yo lo estaba diciendo de broma antes del episodio, pero seguro va a pasar así de... Al final terminan los créditos y así te va a salir. Pon propina o se muere tu caballo. Una cosa así, ¿no? O
sea... Sí, propina para desbloquear el buen final, ¿no? ¿Te imaginas?
Pues, eso... Técnicamente, eso fue el modelo de Azura's Wrath.
Azura's Wrath, sí. Sabía que ibas para allá. Pero sí, tal cual. ¿Quieres ver el buen final? Ok. Cállate con otros que eran como $10, $5.
No, eran $15 por episodio, ¿no?
Bueno.
Batallas,
pero pues era todo el arco, ¿no? El cuarto arco, pero sí.
Todavía sacaron, eran como 4 DLCs al final, ¿no? Pero sí, uno de ellos era
el final canónico.
Sí, el final. Porque el juego como que terminaba bien, mal, digamos.
Como en una especie de cliffhanger, ¿no?
O sea, ajá, con un cliffhanger, tienes razón. Y tienes razón, que no, dicen que no demos ideas en el chat. Tienen razón, porque sabemos que pues, los ejecutivos no sé. De Blizzard y Activision, Ubisoft, EA, religiosamente escuchan este podcast. Deberíamos callarnos ya la boca.
Pero es que no es que les demos ideas, dude. Es que sabemos que están pensando estas cosas y desde ahorita lo estamos viendo a los ojos y le estamos diciendo: no, no hagas eso.
A ver, díselos. Díselos.
A ver, señores. No, es que no puedo, man.
No, o sea, sí, con periódico.
Son unos cínicos. Que,
no, no. Compañía mala, no. No. Así.
Muy bien. Porque no, sí son muy cínicos. Es que ese es el problema al final de cuentas, ¿no? O sea, monetizan a costa de todo, ¿no? Entonces.
Sí.
Ah, es muy molesto, es muy frustrante. Esa es la sensación. Que aparte, los juegos que sí nos están entregando experiencias completas y nos están dando esta sensación de el valor por nuestro dinero, juegos como Palworld, como Helldivers, ¿no? Bueno, Palworld no tiene, pero Helldivers sí tiene otras formas de seguir apoyando a los desarrolladores si así lo quieres, ¿no? Puedes comprar super créditos y puedes comprar cositas irrelevantes en la tienda, ¿no? De alguna forma, ¿no? Que sí. No afectan tu experiencia de manera ni negativa ni positiva. Y si te sobran super créditos, ¿qué puedes ir consiguiendo en el juego? Puedes irlo comprando. Ya hicimos un episodio al respecto, ¿no? Entonces sí. Saben de qué estoy hablando, ¿no?
Sí, pero también ese es como buen punto, ¿no? O sea, no sé, hay. Yo estoy un poco decepcionado de los que se supone que son los máximos exponentes de la industria, ¿no? Los supuestos autodenominados estudios AAA. Porque en realidad, la generación está encargando los indies. O los juegos AA, los juegos baratos. O sea,
no solo la generación, dude, la industria.
Dude, o sea. Balatro. Ahorita mencionaste Palworld, ahorita mencionaste Helldivers, pero hace rato mencionamos Content Warning, Lethal Company, Balatro. Dude. En cuestión de diversión, que debería ser al final de cuentas lo que nos interesa, no le pide nada a ningún juego AAA que yo haya jugado este año, ¿no? El año pasado fue un fenómeno. Hubo una cantidad de juegos AAA buenísimos ridícula, ¿no? Este año ha habido buenos juegos y ha habido grandes indies, ¿no? Que dices, es que los puedo poner en una balanza y al menos me son equivalentes, ¿no? O sea, para mí Helldivers 2 es el juego del año. Digo, Arrowhead no es un estudio pequeño, pero no es Ubisoft, ¿no? No es un estudio gigantesco tampoco, ¿no? Yo creo que este juego lo va a propulsar a un escalón arriba, porque creo que le dieron así al clavo. Yo no sé cómo le atinaron, pero o sea, se descubrieron.
Ya llevaban varios juegos ahí donde ahí estaban varios elementos. O sea, Magica.
Magica estuvo bueno.
Magica era una cosa.
Helldivers 1, nada más lo jugamos tú bueno. Y yo. Tú y yo y otro cuate, pero. O sea, estábamos bien divertidos con ese juego. Sí, ya daba indicios, pero yo creo que esto lo va a llegar. O sea, tenías una compañía que hacía buenos juegos y creo que Helldivers 2 encontraron así, se toparon con la fórmula de la cangreburger, así, ¿no? Sí. Eso siento, así de no sé cómo lo hicieron, así los elementos, quién sabe cómo los combinaron, pero creo que ese juego va a llevar a Arrowhead como al siguiente escalón.
A mí lo que me preocupa ahora con Arrowhead es. Ahora es un juego, ahora como dices, va a ser un estudio más grande, va a ser un estudio que va a esperar vender mucho más y entonces, digo, me queda muy claro que el CEO es una persona razonable y
¿por cuánto tiempo? Mismo.
Él mismo, sí, exacto.
¿Por cuánto tiempo?
Pero él mismo agarró y dijo que la monetización es algo que se tiene que ganar, ¿no? O sea, es un no es un derecho, sino es algo que se tiene que ganar. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora con la presión y con con más costos de desarrollo más grandes y todo lo que conlleva, ¿no? Ser un estudio de los de ahora de los que sí prometen, no de los que nada más hacen cosas por pasión.
Sí.
Entonces, vamos a ver si no, ahora sí que a ver si no los cambia el éxito, ¿no?
Pero bueno, lo que esperamos es que, o sea, que Arrowhead haga grandes juegos. Y si se corrompen, que venga otro nuevo, ¿no? Y que
venga otro
Arrowhead. Y que le ponga el ejemplo, que venga otro Arrowhead y que diga, mira, yo también puedo hacer mi propia Cangreburger y no le pide nada a la tuya, ¿no? Y sin el tamaño del estudio, sin el dinero, sin la publicidad, sin... O sea, para mí, y creo que lo hablamos una semana antes de que saliera Helldivers 2, ¿no? No habíamos visto la publicidad como que... apenas empezaron como ahí a medio publicitarlo una semana antes o un par de semanas antes de que saliera el juego. O sea, si este juego hubiera sido un Halo, si este juego hubiera sido Star Wars Outlaws, que ahorita vamos a hablar de él, si este juego hubiera sido, no sé, Uncharted 50, lo que sea, hubiéramos visto anuncios meses antes. Spider-Man 2, ¿no? ¿Cuántos anuncios no viste de Spider-Man 2 previo al lanzamiento del juego? ¿O en cuántos eventos no lo viste? Algo que de lo que no gozó ni Helldivers, ni Balatro, ni... Creo que Palworld tuvo un poquito más de difusión.
Es que fue el Pokémon con pistola, pero fue sí. Porque era Pokémon con pistolas, ¿no?
Sí, o sea, pero nada que ver con un juego triple A, ¿no? O sea...
Ninguno de estos... Volviendo a lo mismo, ¿no? Los indies son los que nos están dando estas experiencias que valen más de lo que cuestan, ¿no? Y, sí. Y son muchos, o sea, hay muchos ejemplos. Hay básicamente el indie que agarres, que tiene buenas reseñas, puede ser o va a ser uno de tus juegos favoritos, ¿no? Pero no va a ser el único juego que vas a jugar. Es uno de esos pequeños juegos que te va a gustar, le vas a agarrar cariño y ahí está, ¿no? O sea, sabes que ahí está.
Y volviendo al tema central, ¿no? A ese tipo de juegos que te dan más de lo que pagaste por ellos, es a los juegos que se antoja, o sea, que podrías decir, te digo, en lo personal no me ha pasado el quisiera darte más dinero, pero sí quiero más de ti, ¿no? O sea, quiero comprar todos los War Bonds de Helldivers, quiero comprar los cosméticos, ¿no? Quiero volverme super ciudadano, ¿no? Nada más para tener el título porque todo lo demás ya no me sirve. No sé, dan ganas.
Y dan ganas de apoyar al estudio, ajá.
No a Blizzard, no a Sony, no a Microsoft, no a Ubisoft,
todo lo que no sea indie pequeño.
No.
Mucho menos Take-Two.
¿Sabes qué es lo más triste de todo? A todos los que mencionaste que no, todos tienen alguna especie de casino y algún juego donde literalmente lo único que hacen es explotarte y sacarte todo el dinero posible, ¿no? Sí. O sea, estas prácticas predatorias de las que hemos hablado aquí hasta el cansancio, donde nada más te así como sanguijuelas, ¿no? Así a ver cuánto dinero podemos sacarle a los jugadores. ¿No? Aparte de que les estamos vendiendo un juego a precio completo, ¿no? Aparte de eso, millones y millones de microtransacciones.
Te digo, no he desquitado tus $70, ¿no? O sea, no está ahí. El contenido no está ahí. O la calidad no está ahí. Algo no está ahí, ¿no? ¿Por qué me estás pidiendo propina, ¿no? Y sí hay juegos muy buenos, y sí hay juegos. Pero, o sea, creo que ni siquiera la necesitas, ¿no? Ya lo mencioné, todas las avenidas de monetización, todas las formas en las que te estás ahorrando dinero, ¿no? Y que no se lo estás pasando al jugador. Ya le aumentaste el precio $10 a los juegos esta generación, ¿no? ¿Y quieres propina? A mí se me hace ridículo. A mí yo creo que Mike Ibarra no tiene razón. No debería haber un botón de propinas en los juegos. Creo que debería haber mejores juegos. Creo que debería haber juegos más baratos. Creo que nadie está pidiendo juegos más caros, ¿no? De hacer.
O largos.
O juegos más... Digo, creo que hay mucha gente loca, Jimmy. Tal vez si hay gente pidiendo juegos más largos. No sé.
Que nos quejábamos en la generación de PlayStation 3, no sé si te acuerdas.
Yo sí me acuerdo. Los juegos en esa generación eran muy cortos.
Para mí, yo siento que los juegos de 6 a 8 horas.
¿No? Sí. Yo siento que esos juegos son perfectos. Son experiencias así que necesitan mi vida de nuevo. Más o menos. 6 a 8 horas.
Más o menos, Jimmy, porque también duele el codo pagar.
Exacto.
el equivalente a 60, $70 por un juego que literalmente es de historia y lo vas a jugar 6 horas, dura 6 horas, 8 horas.
El problema es el costo-beneficio.
Echándole ganas, porque si lo rusheas son 4. O sea,
el problema es el costo-beneficio, ¿no? Entonces, o sea, como dice Pep, si tienes un juego que te costó $60 y dura 8 horas, pues tal vez, o sea, lo terminas y ahora necesitas gastar otro 60 en otro de 8 horas. Y ese es el problema.
Pero aparte, o sea, estamos hablando de juegos como Azura's Wrath o como Call of Duty. Bueno, Call of Duty siempre ha tenido el componente multijugador, ¿no? Pero el modo historia de varios CODs era literal, así, completamente cinemático y 4 o 5 horas, ¿no? Mm. Y esas 4 o 5 horas, pues no te dan ganas de volverlas a jugar, o porque es como es tan cinemático, o sea, no va a pasar nada diferente, no vas a...
Sí, no tiene rejugabilidad, o bueno, exacto, no suficiente, ¿no? Entonces estamos hablando de juegos como Bioshock, como... ¿cómo se llamaba este? De Spec Ops,
Spec Ops Online.
Muy bueno, pero...
Se me están olvidando todos los juegos.
Uncharted, se me está borrando el cassette, dude, bien duro.
De la generación de
PlayStation 3, Dead Space,
esos juegos eran un poquito más largos, o sea, esos juegos duraban el doble de lo que estamos hablando.
Resident Evil,
de 12 a 15 horas, más o menos la historia.
Aún así, digo,
o sea, sí,
yo siento que están bien siempre y cuando tenga como que esté bien pulido.
Y creo que
yo no tendría problemas si estuviera bien pulido y si fuera así como de... Como lo dicen, ¿no? ¿Por qué estoy pagando? ¿Estoy pagando por la experiencia? ¿Solo estoy pagando por... O sea, ¿un juego debe de valer más por las horas de juego? O sea, ¿los RPGs deben de ser carísimos?
No, justo eso iba. Me gustaría aclarar que creo que no debemos medir los juegos por cuánto duran. El problema en esa generación era que no había variedad. O sea... Muchas experiencias, la mayoría de las experiencias deseables eran así de cortitas, ¿no?
Disparas en terceras personas aparte.
Eran raros los juegos que decías, bueno, voy a comprar este juego y dura 60 horas, y este otro 40, y este otro 100, y este otro 20, y este otro 10. O sea, no había esa variedad, ¿no? Todos eran muy cortitos, muy chiquitos, muy... Y como dice Peps, poco rejugables, ¿no? Esta idea de los roguelites y así no existía. Bueno, no era popular, no se había esparcido, ¿no?
Sí. De hecho, creo que parte de la cantidad de roguelites que tenemos ahorita es consecuencia de lo que estábamos viendo en esa generación, ¿no? Que eran juegos que no tenían rejugabilidad.
Uh-huh. Quiero que vayamos al siguiente tema.
Vamos. Está bien, vamos.
Porque tiene más o menos que ver, y es que esta semana, todo mundo ya sabe. Ubisoft, ¿no? Parte 525. Salió un nuevo tráiler de Star Wars Outlaws. Salió más información acerca del juego.
Qué bueno se ve, dude, no manches.
Y la verdad, el juego como tal, así le quitas todo lo demás. Si solamente tuviéramos el tráiler, yo creo que se ve muy bien.
Se ve muy buen, dude.
Yo quiero jugar este juego.
Es la experiencia de Star Wars que quiero. ¿Por qué tiene que venir a embarrarlo todo Ubisoft siendo Ubisoft?
¿Por qué Ubisoft rompa mis sueños?
¿Y sabes qué? No. Creo que la van a arruinar. Eventualmente en algún momento de este juego, es más, podría apostarlo en este momento. ¿Quién toma esta apuesta? En algún momento de este juego va a venir el conflicto familiar de los Skywalkers a manchar esta historia.
Ay, no, por favor, no, que no tenga nada que ver con
algo. Va a pasar, va a salir Darth Vader, va a salir Han Solo, va a salir Leia, va a salir alguien, va a venir a arruinarlo. Se va a tener que meter ahí para que se sienta Star Wars, o no sé, que es lo que llevo años pidiendo, que por favor nos alejemos de ahí, ya no quiero saber
nada.
Vimos
a Han Solo en el trailer.
¡Oh, no! Bueno, sí, en Carbonita. No.
Sí, lo vimos en Carbonita. O sea, este juego está durante... ¿Qué es? ¿La 2 y la 3?
Sí, el episodio 5 y el 6, ¿no? Bueno, la 2 y la 3 originales. Sí. Digo, el juego se ve muy bien. No tengo quejas en cuanto a lo que vimos en el tráiler.
Ah, exacto.
Pero nos empezamos a enterar de cosas periféricas al juego y todo iba para mí de mal en peor, ¿no? Lo primero, y se los mencioné la semana pasada, es un juego de single player que no puedes instalar a menos que tengas conexión a internet.
Y, ¿por qué razón?
Y tú, sí, ¿por qué razón? Ubisoft. ¿Quién sabe? Y tú me dirás, bueno, pero no pasa nada. Obviamente tienes internet, ¿no? Obviamente te puedes conectar y hacer lo que tenga que hacer el servidor para dejarte jugar al juego. Hoy, ¿qué va a pasar en 10, 20, 30 años cuando yo tenga mi disco, mi versión física del juego y lo quiera jugar y ya no está el servidor de Ubisoft, ¿no? Ya no existe Ubisoft porque desapareció, lo compró no sé quién, Yves Guillemot se fumó todo el estudio, no sé, y ya no existe.
Esperemos que antes de eso lo parchen, como algunos juegos que hemos visto, ¿no? Que han recibido esos parches, pero...
Entonces, ¿por qué? O sea...
Muy probablemente
why, no va a pasar.
Ese es mi problema, ¿no? Que entonces, o sea, no tengo yo una copia del juego. No puedo yo... O sea... ¿Por qué compraría una versión física de este juego si no, o sea, no la puedo instalar, o sea, offline? Y mi preocupación no es ahorita, como, o sea, sí tengo internet, ¿no? Sí lo podría conectar. Pero para propósitos de colección, de preservación, no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada un juego físico que se tiene que conectar a internet para instalarse, ¿no? O sea... Bien podría no existir esa edición y solo ser digital porque no tiene ningún beneficio tenerlo física más que si te gustan las cajitas de los juegos, ¿no? A mí me gustan las cajitas de los juegos. No tanto que solo quiera la caja, ¿no? O sea, pero bueno, empezando por ahí. Después hay bonus de pre-order, ¿no? Ok, es un poco estándar. Hay edición base, gold y ultimate, cada una más ridícula que la anterior, ¿no? Uh-huh. Porque empezando por la edición gold, tienes el juego 3 días antes. O más bien, si no les pagas $110, tu juego llega 3 días después arbitrariamente. E incluye un season pass que no está detallado en ningún sentido. O sea,
a ver, este juego es un juego de un solo jugador.
Este juego es un juego de un solo jugador.
¿Por qué tiene un pase de temporada?
Mira, los pases de temporada de juegos de un jugador existieron en la época de PlayStation 3, por ahí PlayStation 4, pero se desestilaron eventualmente.
¿Qué juego de un solo jugador
tenía
el pase de temporada?
¿El Le Noir?
Por no.
Ejemplo. Sí. Te lo digo porque yo lo compré.
De hecho, creo que fue el primer juego que tuvo pase. Pero.
Pregúntale.
Espera. O sea, me estás diciendo que. Ok, este Season Pass, entonces son DLCs futuros.
No tengo idea. Es que ese es el problema. A eso iba, ¿no?
Porque ahorita un pase de temporada es este tier. ¿No? De experiencia en donde vas desbloqueando cosas conforme vas jugando, uh-huh. ¿No? Y entonces te va dando bonus o lo que sea.
Porque los juegos como servicio.
Eso ahorita es un pase de temporada.
Porque los juegos como servicio ahorita funcionan por temporadas. Eso de juegos de single player se salió de moda, ¿no? Los season pass de juegos de un jugador existieron, ya no se usan, ¿no? Pero el problema ni siquiera es ese. La edición Gold de este juego cuesta $110 y les decía, trae el. Tiene tu juego. Liberan tu juego de ¿cómo se dice? Del secuestro 3 días antes y tiene un Season Pass. Pero el Season Pass no está detallado. O sea, les estás dando dinero extra por la caja misteriosa, ¿no? Básicamente. ¿Cuántos pedazos de contenido? ¿Qué pedazos de contenido? ¿Qué es el Season Pass? No preguntes, ¿no? No mires detrás de la cortina. Eso todavía...
tú no, confía.
Exacto. Confía en mí. ¿Cuándo te he quedado mal?
Perdón que insista, Dud, pero es que el L.A. Noir se llamaba Rockstar Pass. Ajá. No era un Season Pass.
Ah, claro que era un Season Pass.
Un Rockstar Pass no es un Season Pass, ok.
Y te iban soltando. Eran 4 misiones y extras y te las iban soltando como una después de otra, como cada mes o algo así.
Sí, pero aparte fue el primer juego en tener DLC que no. O sea, te vendía DLC que aún no existía.
Uh-huh. Sí había, si quieres te investigo después qué juegos o cuáles, otros ejemplos. Sí, empujando el concepto de DLC, ¿no? Porque, mira, afortunadamente, L.A. Noire, el pase de temporada estaba bueno, las misiones eran buenas, o sea, pero es que fue el primero, ¿no? No sé si tuvo que ver, pero por lo menos ese yo quedé satisfecho de, ah, sí, mira, le puedo dar, o sea, no desperdicié este dinero, ¿no? O sea, valió la pena. Pero eso fue hace, o sea, más de 10 años, 15 años. Ya no hacemos eso, ¿no? Ya no, o sea, y sobre todo a Ubisoft. O sea, te digo, es como, confía en mí, ¿no? No confía en ti. No, ese es el problema.
No, sí, no. No, joven, me has traicionado tantas veces que ya no confío en ti.
Y luego si le das más dinero, otros $20, les das $130. Aparte del Season Pass, trae un... paquete de infiltrador, de Rogue Infiltrator, quién sabe qué es eso.
O sea, suena a cosas que para que hagan más fácil tu juego que nosotros te pusimos trabas para que las tuvieras que usar.
Exacto, la solución al problema que yo creé, un paquete de Sabak Shark y un libro digital de arte, ¿no? Que nadie pelea.
Eso está chido. Pero espera, si te gusta el arte. Quiero aclarar algo así,
Ajá.
¿Confiamos en Ubisoft? O sea, hablando de la confianza en Ubisoft.
No, yo ya dije que no. No confío.
No, espera. ¿Crees que este juego valga? O sea, imagínate que todo es... dejamos de un lado un poquito el DLC y todas estas ediciones especiales, ¿no? ¿Recuerdan cuando mostraron Watch Dogs? ¿Recuerdan cuando mostraron The Division? ¿Creen que el juego que nos están mostrando es en verdad el juego que vamos a jugar? ¿O también por ahí estamos mal? Hablando de confianza.
Creo que en el caso de Watch Dogs y The Division, el problema es que las compañías como Ubisoft no estaban 100% seguros de cuál iba a ser el poder de las consolas de la siguiente generación. No, o sea, tenían como una...
No las defiendo.
No las justifico, pero creo que eso fue lo que pasó porque es algo que no hemos vuelto a ver y creo que esos dos juegos son los dos únicos casos. O sea, bueno...
No lo sé, porque también, por ejemplo, Breakpoint... Cuando yo también vi y eso es de la generación pasada. Entonces,
es el mismo caso, ¿no? O sea, son juegos de lanzamiento de la generación, de la octava generación.
No, Breakpoint, ¿no? Breakpoint, ¿no? Estábamos ya estaba casi anunciado el 5, ya estamos en 2020.
Estaba pensando en Quantum Break, no sé por qué.
Razones, supongo.
No, perdón, tienes razón.
Pero
también es preocupante, ¿no? Aunque digas, esos fueron los únicos dos. Ajá, los dos son de Ubisoft. O sea, si tuviera un centavo por cada vez que esto ha pasado, tendría 2 centavos, pero es raro.
No es mucho, pero
es raro que haya pasado 2 veces, ¿no?
Te digo, creo que lo que pasó ahí es eso, ¿no? Pero sí, definitivamente error de Ubisoft, 100%, ¿no?
No lo sé, Ubisoft sí ha... Maquilla mucho sus trailers y eso me preocupa. O sea, hablando de confianza, Ubisoft ahorita me la tiene por muy abajo.
Mira, no hemos recibido un buen juego muy lejos. Ubisoft.
Valhalla.
¿Cuánto tiempo, no? O
sea, Valhalla, empezaron a mencionar cosas, features que yo no he visto hasta la fecha, como de, oh sí, todo va a estar basado en tu comunidad y en tu isla, en tu aldea, ¿no? Y vas a tener que administrar estas cosas. Eso es una patraña, sí, mira, muy bonito, sigue comprando cosas para que puedas mejorar tu aldea. Pero puedes estar en otro lado y nos vale lo que hagas con tu aldea. Entonces no hubo una mecánica profunda con respecto a tu aldea desde mi punto de vista. Entonces siento que lo venden más de lo que pueden ser. Entonces eso también me preocupa en realidad. En cuanto si de por sí me estás diciendo que el juego base que te estoy comprando no tiene todo esto que me dices o me lo pones con... me lo maquillas para vendérmelo mejor. ¿Qué diablos con este DLC o Season Pass o como lo quieres llamar? Que ni siquiera me dices que va a tener.
Totalmente. Dudes, yo por eso insisto que la mejor forma de comprar sus videojuegos es un año después del lanzamiento.
Dos.
A un tercio del precio original con el contenido, todo el contenido y la versión del año. La versión del juego del año.
No me han dejado terminar porque ni siquiera hemos llegado a la peor parte, ¿no? Va a haber DLC de día 1, que viene incluido, es como parte del Season Pass de alguna forma, pero va a estar disponible el día 1. Una misión exclusiva día 1 que se llama Jabba's Gambit, ¿no? Y ahí el pecado cardinal que cometió Ubisoft es decir que esta es, bueno, ya salieron a aclarar, pero una de las misiones de Jabba the Hutt, ¿no? Al principio como que todo el mundo entendió la misión de Jabba the Hutt.
Ah, sí.
Y todo el mundo se... Así que, ¿cómo? ¿La misión de Jabba the Hutt está rehén también? En este DLC día 1. Y luego dijeron, no. Va a ser una de las misiones de Jabba the Hutt.
Una de las
es la
misiones.
Que está rehén en este Season Pass. Lo cual yo creo que lo hace peor. ¿Por qué? Sí. Porque todo el mundo recibe lo peor, ¿no? Los que sí pagaron el dinero van a recibir una misión que no es tan importante, ¿no? Porque no la, o sea, tiene que ser una misión que no sea trascendental para la trama o la historia o nada, para que la gente que no pagó entienda de qué se está tratando el juego, ¿no? Y la gente que no pagó no la tiene. Entonces, todo mundo perdió en esa transacción, ¿no?
Tiene un punto.
Si fuera trascendental, podrías decir, bueno, por lo menos los que pagaron lo obtuvieron, ¿no? Pero no. Te digo. Y te digo, ese creo que fue como el sí, creo que la gota que derramó el vaso, porque ya era mucho. Creo que mucha gente se enfocó en esto, ¿no? Y te digo, no entiendo cómo puedes cobrar una $70 por un videojuego AAA, ¿no? Pero dos, 110 por la edición Gold, que tiene tu juego de rehén, tu dinero de rehén. O la edición Ultimate, que además de eso tiene soluciones a los problemas que Ubisoft creó, ¿no? O sea, ve lo que tiene la edición Ultimate. Tiene el juego 3 días antes, o sea, el juego de rehén te lo liberan 3 días antes. El Season Pass, no tu nada. Dinero de rehén, ¿no? Hasta, sí. A ver qué te voy a dar a cambio.
Es un boleto de lotería, básicamente eso, ¿no?
Exacto. O los bundles de Rogue Infiltrator o Savak Shark, que son soluciones a los problemas que yo te creé. Eso es lo que estás pagando, $130. Y el libro digital de arte.
Ok, quiero poner una idea en este podcast. ¿Pagarían $100 por un videojuego que estuviera completo, que no necesitarías descargas, no necesitarías no tuviera DLC, es que te dijeran, oye, voy a hacer 3 campañas más, las estoy diseñando, todavía no me alcanzó, pero ya están incluidas aquí, nada más espera que las libere, te trae booklet, traer un bendito booklet y te da, no sé, un pin o algo por el estilo?
No.
¿Ustedes pagarían eso?
Mejor me espero a que ya lo termines.
Exacto, sea, cuando termines tus 3 campañas adicionales,
yo,
si están buenas, bueno, te las compro.
Ustedes me conocen, saben que yo no tengo FOMO, así es que yo me puedo esperar.
Sí, Pepe tiene FOMO, ni dinero, así que...
Sí, aparte. Pero yo me puedo esperar sin problemas a que el juego salga, esté completo, me lo encuentro en oferta por 4 centavos en... Bueno, $4 en un cajón de ofertas ahí en el fondo de una tienda. O sea, no, a mí no, yo no tengo un problema con eso. Uh-huh. ¿No? Entonces...
Que sean inteligentes, sean como Peps.
Sí, es que definitivamente.
No hay que premiar a estas compañías por hacer este tipo de
cosas. Es que el FOMO me duele.
Estoy de acuerdo. O sea, la pregunta es, ¿tú pagarías? No. O sea, si pudieran no les pagaría ni los 70, ¿no? Digo, bueno, dice Peps, pues entonces espérate. Ajá, pero yo sí tengo FOMO. A mí sí me gusta jugar los juegos en el día 1, ¿no? Pero, por ejemplo, a este juego estaba muy interesado. Pensaba, tal vez, si no interfiere con algún otro lanzamiento, comprarlo día 1. Ya no sé, dude. Ya no sé. Ya no estoy seguro, ¿no? Probablemente va a haber otro juego que no va a salir por las mismas fechas. No, pero sí, no preordenen. Eso es un hecho. A menos que sea Final Fantasy VII Rebirth, preordenenlo ahora.
A menos que sea 7 horas antes de que salga el juego y quieras aprovechar eso.
Mira, si salieron todas las reseñas.
Mira,
y ya
sabes que mañana lo vas a ir a comprar, preordénalo y obtén todos los bonos y bla, 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 ¿no? Pero no preordenes ahorita un juego que va a salir dentro de 6 meses que ni siquiera sabes si va a estar bueno, ¿no? En eso estoy de acuerdo con Peps, totalmente de acuerdo. Yo les hice una pequeña tablita que no les puedo mostrar porque no está en los archivos del podcast, pero por lo que cuesta la edición Ultimate de este juego, ustedes podrían mejor comprar, les ofrezco esta alternativa, podrían comprar Helldivers 2, Balatro, Palworld, Pacific Drive, Lethal Company y Content Warning. Son 6 de los juegos más, que están más en boga en este momento. Son 6 de los juegos que están más de moda ahorita. Y cuesta lo mismo que la edición Ultimate. Bueno, cuesta $1 más, pero pues.
¿Qué hay con Helldivers? Aparte, voy a tener más contenido.
Y Helldivers 2 probablemente va a tener más contenido que este juego. No me extrañaría. ¿Señor? No me extrañaría si Helldivers 2 me dura más que. O sea, la barra está alta, ¿no? O sea, me tendría que durar como 200
horas. No tienen que ser solo estos juegos. Pueden cambiar alguno de la lista por. O si no es de su agrado. O por ejemplo, Little Company y Content Warning son como el mismo tipo de juego, ¿no? O sea, pueden cambiarlo por algo como Inscription, no sé, pero a lo que voy es la cantidad de horas y contenido que estás ofreciendo por la misma cantidad de dinero no tiene.
Dude, sí,
no hay comparación, ¿no?
Podrías comprar Baldur's Gate Dredge 3 a 70.
Por ejemplo. También. Que ya también Baldur's Gate ya tiene un año, ya llega a estar en oferta, sí. No va a ser tan severa la oferta por el estudio y el tipo de juego y el contenido, pero de todas maneras, ¿no? O sea,
¿quién acabó Baldur's Gate?
Nadie pasó del capítulo 1.
Nadie acabó
la serie. Nadie salió de la creación del personaje.
Yo sí pasé del capítulo 1.
No, nada más la pura creación del personaje es más contenido. Exacto. Que muchos de los
la verdadera de... la verdadera experiencia de Dungeons and Dragons.
Ese, ¿no? Es el primer jefe del juego. Sí. El creador de contenido, el creador del personaje.
Y la parte que más me tardé fue el nombre.
Uy, sí,
también es parte de.
Pero sí, no sé, creo que es una exageración, creo que es demasiado avaricioso tener todas estas cosas. Y lo más triste es que no me sorprende, ¿no? Ubisoft se debe estar preguntando, ¿pero qué hicimos mal? Si siempre hacemos esto, ¿no? Porque ahora falló.
Porque seguramente están cayendo un buen de preórdenes por la Ultimate Edition. Seguramente, de todos modos, están cayendo un buen de preórdenes por la Ultimate Edition.
Mira, dice Melfi 007 en el chat. Un saludo, por cierto. Un verdadero patriota y un demócrata. Dice que están subestimando el fandom de Star Wars y tal vez tiene razón. Es una de las propiedades intelectuales pues más grandes y queridas, pero creo que a últimos años ha sido devaluadísimo, ¿no? Por tanto, o sea, por todos lados, por donde veas la propiedad intelectual de Star Wars, o sea, no ha habido buenas noticias de Star Wars en años, ¿no? Las películas no fueron buenas. Los últimos juegos no han sido excelentes. Tuvimos la debacle de Battlefront 2. Cuando EA se quiso pasar de lanza. EA quiso ser un Ubisoft.
No, creo que Ubisoft quiere ser un EA, ¿no?
Ubisoft quiere ser un EA con Star Wars. Entonces, no sé, creo que se ha devaluado muchísimo. Además de que, por ejemplo, fans como yo, que sí me gusta. Pero esta trama familiar ya me cansó, ya no la quiero ver, ¿no?
Yo creo que la última película buena de Star Wars fue la de Rogue One.
Si me vuelven a salir entonces te encontré, o sea, ya, ¿no? O sea, va a ser el siguiente episodio 10, la cena de acción de gracias de los Skywalker. Eso va a ser la siguiente película.
Pero ya me cansé. Tuvimos esa película, dude.
No, ese es el especial de Navidad, ¿de qué me hablas?
Ya tuvimos, en lo que ves, ya tuvimos eso.
Pues otra vez.
Ese fandom, ¿no? Es uno de los fandoms más explotados y ha sido explotado por los últimos. Iba a decir los últimos 20 años, nada más ha sido explotado, pero en realidad ha sido explotado desde los 70s. Así es que.
Pero
la verdad es que pobre fandom.
Pero tal vez tiene razón, ¿no? O sea. Digo, no sé si lo estamos subestimando. Yo lo que le diría, si eres parte del fandom, te encanta Star Wars, espérate. No lo compres ya uno. Cómpralo, no sé, de segunda mano, no sé. No vale la pena. No vale la pena. Sí. Y mira, si lo vas a comprar, por experiencia de Ubisoft, las misiones adicionales nunca valen la pena. Y yo las he experimentado porque he comprado algunas ediciones de coleccionista de juegos de Ubisoft. Y la peor parte, o la parte que más menos importa son las misiones adicionales, ¿no? Nunca están buenas, nunca son algo que valga la pena, ¿no?
Nunca es como, wow, sí, compren todos esta misión adicional, ¿no? Lo vale, hace que el juego cambie.
En general, como que los bonos de software de las ediciones especiales de todos los juegos en general no valen la pena. Pero particularmente las de Ubisoft, no valen la pena, para nada. Entonces, si eres súper fan y dices, no, es que tengo que saber de qué va este juego, ¿no? Es Star Wars, lo tengo que comprar. Te diría, espérate. Compra la versión estándar, cómprala en rebaja, cómprala de segunda mano. No.
Aplícala de Pepsi. No, sigo hay, diciendo.
No hay prisa. Y, o sea, no hay razón para darles $130 o $110. No hay razón para darles 70, pero bueno. No les quiero decir tampoco qué hacer con su dinero. Mi único consejo es no creo que valga la pena. Como les dije, creo que pueden invertir su dinero mejor en muchísimos más juegos, probablemente mejores, que llenarle los bolsillos a Ubisoft, ¿no?
Ubisoft no. Todo menos Ubisoft.
Dice que están reivindicando con Mandalorian, Bad Batch, Ahsoka y la de Acolyte. Los fans de Star Wars se olvidan rápido, más en videojuegos, terminarán comprándolo, ya después se quejarán de haberlo comprado de ahora. Sí.
Eso es cierto.
Es probable. Pero bueno,
creo,
sí.
Creo que el último videojuego bueno que jugué de Star Wars fue The Force Unleashed.
No, fíjate que los de Jedi Survivor estuvieron buenos, pero
pecan. Y Squadrons también está bueno, o pero, sea,
¿cuál?
Pero cojea del pie que me molesta, ¿no? Tienes toda esta historia, o sea, bueno, también otro problema de Star Wars es que, o sea, si le avientas una piedra de Star Wars, le cae a una criatura,
sensible de fuerza,
como cute o a un superviviente del Orden 66, ¿no? Ahí. Sí. Entonces ya también eso ya estoy cansado. O sea, no se murió nadie. La Orden 66 no sirvió para nada. No murió ningún Jedi. ¿No? Se murieron 3 en la película y ya fueron los únicos, porque todos los demás sobrevivieron. Están debajo de una piedra, están en un arbusto, están detrás de ti, no se murieron. ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta de supervivientes de la Orden 66! ¿No? Estaba bien cuando había uno, ¿no? Estaba bien cuando había dos. ¡Ya! Si sobrevivieron tantos, entonces, ¿por qué no hicieron nada por 20 años? ¡Maldición!
Sí. El argumento no se los permitía.
Pero bueno,
señor.
Pero bueno, mi problema con Jedi Fallen Order y Jedi Survivor es que eventualmente, por cómo están en la temporalidad de Star Wars, terminan desviándose hacia el problema familiar, ¿no? Así de ¡no! Aléjate de esa familia, son tóxicos. Son muy tóxicos, aléjense de ellos. Ya no le hablen a los Skywalkers, no se junten con ellos, no les presten para lunch, nada.
Tienen prohibido
hablar a los Skywalkers, ¿no?
Sí.
Pero bueno. Basta de mi rant.
Y también basta ya de Outlaws.
Ok, basta ya de Outlaws.
Espérense, no lo compren día uno.
Es lo que
no compro ningún juego día uno.
Es lo que yo les
por
digo.
Lo que entendí. Por lo que entendí, no compro ningún juego día uno.
Pero bueno, en lo que meditamos en la fuerza, vámonos con el speedrun de noticias. Porque el speedrun de noticias es la sección donde hablamos de las noticias que son importantes, pero no son tan importantes como para dedicarle su propia sección. La categoría es Podcast por Ciento. El corredor de este año es Master Peps. ¿Estás listo, Master Peps?
Listo.
Speedrun de noticias en 3, 2, 1. ¡Tiempo!
Dudes, los emuladores han llegado a la App Store. Luego de los recientes cambios en sus políticas, en gran medida gracias a las presiones de la Unión Europea, Apple ha permitido emuladores dentro de su tienda y en estos momentos se encuentran en el primer lugar de descargas.
Al fin.
Después de la sequía, ¿no? Cuando abres la llave, esto pasa.
Pues ya, por fin los usuarios de iPhone ya podrán estar al mismo nivel que todos los demás usuarios de otros dispositivos.
La emulación es un derecho. Deberíamos poder hacer lo que queramos con nuestras cosas que ya compramos, ¿no? Y no tener que estarlas conectando al servidor como quiere Ubisoft. O sea. ¿Es nuestro pequeño, o no es nuestro?
Pequeños pasos.
¿Lo compramos o no lo compramos el juego? Es que no entiendo.
Hay una frase por ahí que dice, si comprar el juego no me da derecho a tenerlo, piratearlo no es un robo.
Si comprar no es propiedad, entonces piratear no es robo.
Sí. Gracias.
Estoy de acuerdo.
Ghost of Tsushima será el primer juego de PlayStation en PC en tener la nueva aplicación para sus juegos, lo que le traerá, entre otras cosas, trofeos. También tendrán la misma progresión que... estos trofeos van a tener la misma progresión que en consola, así es que si ya tienen los trofeos de Ghost of Tsushima en consola, no podrán tener otro set en PC.
Sí, o sea, bueno, no hay otra lista separada.
El juego también va a tener crossplay con el modo de leyendas en consolas, así es que...
Si no lo topan, Ghost of Tsushima tuvo como un modo multiplayer que se llama Ghost of Tsushima Legends y está buenísimo. Yo me acuerdo cuando lo empezamos a jugar, Peps mencionó incluso este juego tiene más, o sea, bueno, este modo de juego multiplayer satélite del juego de Ghost of Tsushima
gratuito
tiene más contenido en su lanzamiento que Destiny. Y así de
y lo sostengo, dudes, porque sí, sí.
Está chido, está bastante bueno. Y es una gran idea crossplay con PC, ¿no?
Me dan ganas de comprarlo en PC nada más por eso.
Me dan ganas de darles propina.
¿550 es la cantidad de empleados que Take-Two va a despedir después de haber adquirido a Gearbox y decir que no iban a despedir a nadie, por cierto? Equivale al 5% de su fuerza laboral. 550 empleados. O sea,
pero aparte, no solo es Gearbox, también cancelaron proyectos y...
No, es todo Take-Two, ¿no? O sea, pero acaban de aventar una enorme cantidad de dinero a
comprar
a Embracer. 500, quedan 500 millones de dólares para comprar Gearbox, pero no tenemos dinero, entonces vamos a despedir a 550 personas.
Sí. Y sí, Strauss Zelnick, que es el CEO y que por cierto es una fichita de persona, justo había dicho que no tenían planes, ¿no?, de despedir a nadie.
No tenían planes, improvisamos.
No llevan ni una semana, sí, exacto.
Ay, se nos vaciaron las arcas, no sé qué pasó. Se acabó el dinero, no sé a dónde se fue.
Eso lo dijo en febrero, según este.
No es que lo planeáramos.
Encontraste 100 desarrolladores de Avalanche Studios, que son los creadores de Just Cause, y ahorita están trabajando en Contraband. Que por cierto, ¿qué pasó con Contraband?
Ese juego de que no sabemos
nada. Que es Contraband. O sea, sabemos más de Contraband por lo escrito. O sea, palabras sí, escritas en su tráiler que por lo que hemos visto del juego.
Por eso, ¿y Contraband, apa?
Contraband.
¿Un sueño? Ok. ¿No? Bueno, estos 100 desarrolladores se han sindicalizado, así es que...
Vea, Contraband, todos los juegos de
una
Xbox.
Una pequeña victoria.
Ahí viene.
Yo solo lloro por Perfect Dark, dude.
Ahí viene Perfect Dark.
Jamás. No tiene nada que ver con Avalanche Studios, dude.
Bueno, técnicamente, o sea, hay una línea muy delgada que sí puedo unir, que es
como Contraband, Xbox.
Ajá, sí, ese fue mi plan de pensamiento.
Pero bueno, que por cierto, este hecho lo celebró el desarrollador, digo, el CEO de Avalanche Studios. Dios, palabras. El CEO de Avalanche Studios celebró que sus trabajadores se sindicalizaran y que espera que eso haga que su ambiente laboral sea todavía mejor y bla, bla, bla. Entonces.
Suena la carta que tenía en el cajón de si se sindicalizan, si no se sindicalizan estaba abajo.
No, es todo lo contrario de lo que diría cualquier otro CEO. Normalmente dirían no veo por qué sienten que tienen que hacer esto, nosotros somos una empresa.
Creo que lo que dice Jimmy es que tenía ya preparado su discurso de por si se sindicalizan y por si no se sindicalizan.
No, ajá. Pero normalmente un CEO lloraría este tipo de situaciones, diría.
Mira, yo no lo conozco, no sé si he estado llorando, no sé si...
Pues digo, ya no, se no, sindicalizaron, ¿no? Ya no le queda nada. Sí, que
decir. No es como que.
Pero normalmente.
Quiero pelear contra el sindicato.
Normalmente dirían algo así como. Sí, pelearían contra el. Dirían algo así como. No veo por qué están tomando esta extraña decisión de buscar sindicalizarse cuando la empresa siempre ha visto y verá por ellos y bla, bla, bla. Pero bueno, X. Ratchet & Clank del 2016 recibe una actualización después de 8 años. Esta actualización aparte agrega el arma de Bouncer, que originalmente era exclusiva de un bonus de pre-order.
Sí, que ya lo saben, espérense 8 años para tener un bonus de pre-order.
Sí, sí. Si quieren los bonus de pre-order, esperen 8 años.
Pues denle la vuelta. Por lo menos aquí lo parcharon, ¿no? O sea.
Pues ordenen.
Sí.
Pero te digo, ¿ves? Ese es el tipo de bonus de pre-order que 3 días antes no hubiera afectado al resto de los jugadores. Ah, pero vamos a poner esta arma que estaba en los otros juegos como bonus de pre-order, ¿no?
O sea, entonces, podemos alegar que es mejor que otro. Todo esto no existía. Todo esto no debería estar en los videojuegos.
Exacto, todo esto no debería estar
ahí. O sea, podemos ponernos a hacer un tier list de qué prácticas anticonsumidor son mejores que otras. Ninguna debería estar aquí, ¿no?
No, pero deberíamos evaluar cuáles son las peores.
Totalmente de acuerdo. Pero bueno, The Wolf Among Us ha vuelto, pero en forma de fichas. Bueno, 4 imágenes han surgido y el estudio dice que está trabajando arduamente en el título luego del retraso del año pasado. Dudes, a mí el hype de este juego se me fue. Digo, desapareció hace como 7 años, 8 años.
Ya. A mí también. Oye, se me murió.
Yo solo quiero aclarar. Solo quiero aclarar que 4 imágenes es mejor que nada como lo que nos has dado, Silkson.
Yo solo digo.
Estoy de acuerdo con Jimmy. Pero sí, o sea. No sé. No, para mí no es suficiente para mantenerme hypeado, ¿no? De hecho, lo que vimos la última vez que vimos de Wolf Among Us 2, yo lo vi viejo, ¿no? Yo lo vi ya como.
Yo lo vi viejo.
Pues sí. Es que cuando salieron los juegos de Telltale.
Sí, sí,
estaban en este limbo perfecto entre, o sea,
generación y no siguiente generación.
O sea, sabes que no es la vanguardia, pero está en este limbo de, pero es jugable, ¿no? Pero es aceptable. Y sí, la última vez que vimos Among Us 2 estaba ahí todavía, ¿no? Y es de, dude, ya avanzaron los videojuegos muchísimo, ¿no? O sea, no sé si. Digo, y hemos visto nada de este juego, ¿no? Pero no sé si The Wolf Among Us 2 se juega o se parece mucho a The Wolf Among Us, que también lo vamos a recibir en 2020. No sé cuándo salga este juego, ¿no?
Mi problema con cuando salió The Wolf Among Us es la historia era original, era algo interesante, era algo que
sí.
No habíamos visto. Siento que ya ahorita ya.
Ya no te interesa.
Ya no me interesa. Sí.
Ya ni me acuerdo de muchas cosas.
Sí, pero aparte lo que recuerdo de la historia ya no se me hace. Siento que ya no es relevante. Digo, a lo mejor me equivoco, ¿no?
Pero. Inserte meme de Los Increíbles aquí. Llegaste tarde. Sí. 10 años tarde.
Como 15 años tarde.
Sí. Sí. Más, no sé.
Sí.
Y luego en nuestra cinemática sección, como que esta no es una noticia de videojuegos. Sony parece estar interesado en comprar Paramount.
Ok.
Esto lo está reportando el New York Times y Bloomberg. Y pues de llevarse a cabo, Sony adquiriría Paramount Plus, varias IPs como Misión Imposible, Star Trek, El Padrino, Viernes 13, Transformers, Top Gun, Jackass, Nickelodeon, entre otras más. Así es que la serie de televisión de Halo ahora pertenecería a Sony, lo cual.
Wow.
Estaría medio raro, ¿no?
Pero eso estaría bizarro, ¿no?
Bueno.
Y que Microsoft va a comprar HBO, ¿no? Entonces así, pero nosotros tenemos The Last of Us, ¿no?
Y aparte, Sony ya tiene Columbia y. ¿Cuál es la otra? Que.
Pues Sony Pictures. Sony Pictures y Sony Animation Studios también.
No, pero. Pero tiene Columbia y tiene otro estudio grande de.
TriStar.
Según yo, ¿no?
No sé.
Patañas.
Sí, Columbia es de ellos.
Y aparte, tiene Crunchyroll y tiene.
Kadokawa.
Funimation. No, Kadokawa
tiene parte,
no
de Kadokawa. Tiene parte de Kadokawa.
16% de Kadokawa. Pero creo que la que te referías era Funimation y Crunchyroll.
Funimation también, pero ya lo fusionaron con Crunchyroll. Lo
fusionaron.
Pero también tenía Crackle. Crackle era la aplicación de streaming de,
sí, cierto.
De Sony. Entonces,
cierto, ya no sé. Oye, pero pues Sony no tiene.
También tenía Sony Ericsson. No, no sé qué tiene que ver el caso, pero.
No tiene una plataforma de streaming.
Pero, o sea,
tiene Crackle y tiene Crunchyroll, pero no son como del tamaño de Paramount Plus.
Tienen punto, man.
Sí, pero Paramount Plus es como de todos los. Es como de los más chiquitos, ¿no? Si no es que el más chiquito. No,
tiene cosas chidas, ¿eh? Yo he estado viendo y tiene cosas chidas.
Pues sí, pero pues si le agregas todo lo de Sony, ya puedes hacer algo más grande, ¿no?
Tú te imagínate videojuegos de estas IPs de los 80s.
¿Lo integras con PlayStation Plus o algo así?
¿Y a cobrar?
No sé.
Pues PlayStation Plus se supone que ya incluye algunas películas, ¿no? Pero.
Y se supone que ya también iba a incluir Crunchyroll por ahí.
No, ese era un rumor.
No. No sé, no lo he revisado, patrañas, pero.
No sé. Sí.
Ya hay una aplicación de. ¿Cómo se llama? No sé qué, Core. Que trae algunas películas Sony de Sony. Sí.
Muchas patrañas con Sony.
Muchas patrañas. Es que por eso. Que hay una razón por la que este podcast no es de películas. Ni de televisión.
Volviendo a los temas de videojuegos. ¡Mamma mía! Gio Corsi, previamente ejecutivo Second Party de PlayStation. O sea, bueno, director de Second Party. Se ha unido al equipo de Nintendo of America, donde será administrador del portafolio AAA de third parties.
¿Eso es bueno para Nintendo y malo para Sony?
Gio Corsi era una de estas. Es que, mira, el punto es que Gio Corsi era una de estas celebridades que se hicieron en PlayStation. Hubo un momento durante la era de Sean Layden donde, como que se fomentaba que. O sea, que estos ejecutivos salieran a dar la cara, ¿no? Fue cuando conocimos a Shuhei Yoshida, fue cuando conocimos, bueno, al propio Sean Layden, Gio Corsi, Adam Boyce. Y eran los jefazos, Adam Boyce era el de third party,
Gio Corsi del second party. Y aparte el único, bueno, el último defensor del Vita, por ejemplo.
Sí, yo creo que ahí fue cuando como que se ganó como el aprecio, porque salía en todos los eventos de PlayStation a decir el Vita sigue vivo y mira, vamos a sacar estos juegos y vamos a hacer estas cosas para Vita.
En la mano.
Ajá, sí, con el Vita. Ajá. Y pues como que sí, era el escudo, ¿no? Era la última defensa para evitar la muerte del Vita y se ganó la gente.
Y todos sabemos qué pasó con el Vita.
No, pues se fue Gio Corsi y ya sabíamos que era el último.
Sí.
El último clavo en el ataúd del Vita.
El último bastión de defensa, como lo dijo.
Sí. Pero bueno. Entonces,
a ver. Está muy interesante, dude. A ver qué hace ahí Gio Corsi, porque hizo un excelente trabajo en PlayStation, entonces.
Exacto, porque al final de cuentas no era solamente que daban la cara y que hablaban. O sea, te digo, eran los ejecutivos de la compañía. Saliendo a platicar con la gente y a decir, mira, estamos haciendo esto para third party, estamos haciendo esto para second party. O sea, son buenos, pues. O sea, si le quieres agradecer, por ejemplo, el éxito en gran parte del PlayStation 4, son ellos, ¿no? Adam Boyce, Gio Corsi, Shuhei Yoshida, Sean Layden.
Sí, sí. Te falta uno. Siempre hay uno que
Hay varios más.
No, el
CEO, el que le dio el ánima, el décima engine, perdón, a Kojima. De hecho, el que se robó, claro, a Kojima.
Andrew House, por supuesto.
Andrew House.
Andrew House. Sí, me faltan varios. También me falta. Siempre ha estado por ahí el papá de Nack.
Creo que, o sea, incluyéndolo a él, todos los nombres que mencionaste, ellos son esta avant-garde, ¿no? Que tenía PlayStation.
Son el equipo de élite de que tenía PlayStation.
Falta Matt Cerny, que siempre ha estado ahí también, ¿no?
Pero él es el que desarrolla la consola, ¿no?
Sí, pero también era Sí, a ver que nos explique qué trae adentro este pedazo de hardware, ¿no? A ver, Ben Cerny, ¿no? Y ahí venía.
Refrigerante.
Y te explicaba, ¿no? Sí, sí.
No, es que sí son, o sea, son desarrolladores legendarios. Si tú ves el currículum de Cerny, él está haciendo videojuegos desde la época del Atari 2600. Uh-huh. O sea.
Y siempre será recordado por Knack.
Entre otras cosas.
Su ópera prima, su ópera magna, ¿no?
Espero que sí Magnus. Espero que tenga otra ópera.
No, yo creo que la presentación.
Bueno, mi punto era: vamos a ver qué hace Gio Corsi, porque en PlayStation hizo un excelente trabajo y creo que Nintendo también va a terminar rompiendo la duda.
Me preocupa que no lo dejen trabajar en Nintendo. Tengo una sensación infundada, así tal cual, de que Nintendo de repente es demasiado tradicional. Y de repente no le gusta hacer como que otros agentes externos hagan cosas que podrían estar haciendo.
Igual y sí, pero también creo que Gio Corsi, con todos los años de experiencia en Sony, pues también sabe más o menos, ¿no? O sea, no creo que la estructura organizacional de PlayStation y de Nintendo sea tan diferente.
No lo sé, o sea.
No sabemos.
Mira, pero, Nintendo sí es una compañía rara, definitivamente. Pero si están contratando a Gio Corsi es porque quieren el talento de Gio Corsi. O sea, hay una razón. O sea, no lo están contratando nada más para. Ay,
para tener nombre.
Exacto. O sea, justo ellos no necesitan. O sea, el star power de Gio Corsi, que nadie lo conoce, ¿no? Nosotros lo conocemos porque nos dedicamos a esto, ¿no? Pero.
Porque somos fans.
Exacto. Pero nadie lo conoce, no necesitas el star power de Gio Corsi, lo quieres por su talento, por sus habilidades, por su currículum.
Esperemos que lo dejen cocinar, la verdad.
Exacto. Uh-huh. Let him cook, exacto.
Let him cook. Y bueno, este ya nos lo spoileré, Mane, pero Content Warning ha vendido 1 millón de copias luego de regalar 6.6 millones de copias el día de su lanzamiento.
Uf.
Content Warning, el 1 de abril estuvo 24 horas gratis, uh-huh, que fue el día de su lanzamiento. Bueno, de esa fecha al día de hoy han vendido 1 millón de copias adicionales.
Sí.
Yo el Discord de Abuget, y ahí avisamos cuando este juego estuvo gratuito.
Yo sí agarré mi copia, ¿eh?
Yo lo intentaba.
Yo agarré mi copia gratis.
Kena Bridge of Spirits puede estar llegando a Xbox. Esto luego de que aparece en un listado dentro de la página de la ESRB. Así es que.
Sí, fue exclusiva de PlayStation, ¿no? Pero ha pasado ya mucho tiempo. Sí, de PC salieron al mismo tiempo, tiene razón. Me refería exclusiva en consolas. Pero ya pasó mucho tiempo. Yo creo que sí, ya es hora de que llegue a Xbox. Es hora de que llegue a otros lados. Está muy bueno ese juego.
Matemáticamente hablando, logarítmico, carnal, ya sabemos cuál es la mejor combinación de los 700, de las 700 mil opciones disponibles dentro de Mario Kart 8. Ya sabes cuál es la mejor opción para elegir tu personaje. Utilizando la ley de Pareto, el matemático Anthony Mayorowitz. Dios, destrocé ese nombre, lo siento mucho. Destiló que la mejor opción es Peach, el Teddy Bear Boogie con las Roller Tires y el Cloud Glider.
Sí, las 700.000 opciones no era broma, son 703.560 opciones diferentes de combinaciones que puedes hacer en Mario Kart.
Mario Kart estará baneada.
De las cuales sobresalen 14, y esta combinación que les acabamos de mencionar, que es Peach, el Teddy Bear Boogie, Roller Tires y Cloud Glider, matemáticamente hablando, es la que es la más veloz. Entonces, si quieren optimizar la diversión fuera de su Mario Kart, ahí está. En el Discord les dejé el link a la página
a las
de
matemáticas.
Anthony, para que vean.
A la pura diversión.
¿Cómo desarrolló todo esto? Está muy padre su página, están muy padre sus diagramas y todo. Sí, muy visual. Échenle un ojo.
Uh-huh.
Y bueno, la serie de Fallout ha sido todo un éxito. Y al grado que, por ejemplo, Fallout 4 alcanzó 100.000 jugadores en Steam esta semana.
Wow.
Lo cual es por lo menos 5 veces más grande de lo que había estado en los últimos meses.
Pero me están diciendo que Fallout 76 es tan malo que ni que incluso con el juego de, sorry, con la serie de Fallout no se pudo salvar. No,
no también no, han subido, todos han subido los sus números muchísimo también.
Y ahora recordemos que Fallout 4 no solamente está disponible en Steam, así, Steam solamente es una de las tiendas donde está disponible, así es que
sí. No, también todo Fallout, ¿no? Ha subido gracias todo, a la todo. Serie.
Este es como dato curioso, pero hoy en mi trabajo hablaron de eso. Una persona que no sabía nada de videojuegos. Sí, mi esposo está viendo Fallout y se me puso a explicar que esto es un videojuego. Yo no sabía nada de eso. Y yo, ok, cool. Entonces fue como, ok, boomer, plática, pero estuvo interesante. Ok,
boomer. Y bueno, esta semana hubo un indie showcase por parte de Nintendo y mostraron ahí varios jueguecillos.
Siguiente noticia.
Nada sobresaliente. Un roguelike de las Tortugas Ninja fue lo que a mí más me llamó la atención. No sé si ustedes tengan algún favorito.
No hubo Silson.
¿De qué? ¿Del Indie Showcase?
Sí.
Sí, mi favorito fue Anton Blast.
Perfecto.
Anton Blast, definitivamente. Sí, no sé, a diferencia del Triple A Initiative, creo que este evento estuvo desangelado. Tuvo buenos juegos como Animal's Well, Another Crops Treasure, pero ya los conocíamos, ¿no? Y creo que de los juegos nuevos no me llamaron tanto la atención como el AAA Initiative, salvo Anthem Blast, pero creo que Anthem Blast me llamó la atención porque es como Pizza Tower. Es básicamente Pizza Tower.
Es Pizza Tower, pero con otra capa de pintura.
Sí. Es un poco diferente mecánicamente, pero es esta idea de corre en un nivel lo más rápido que puedas hasta el final y luego cuando llegas al final, regrésate al principio del nivel, ¿no? Es ese concepto. Pero se ve muy bien, Anton Blast. Chéquenlo.
Pizza Tower también.
Pizza Tower también.
Y bueno, Hades 2 tendrá su technical test pronto y los interesados pueden apuntarse en la página de Supergiant.
Uf, se ve muy bien.
¿Vale? Ya no tarda, este juego ya no tarda en salir, dudes. Ya casi está listo.
Estoy de acuerdo.
Hype.
Así es que váyanse preparando. Y tiempo.
¡Tiempo!
¡Qué horrible tiempo!
Sí, dude. Este estaba fácil, hijo.
Nada,
la verdad, la bochaste. Vamos de regreso. Porque es hora de frotar la lámpara maravillosa. Y subirnos a las alfombras voladoras para irnos a la tierra de los descuentos. Arbano, ¿qué nos tiene esta semana?
Esta semana, en sus servicios de suscripción, Nintendo está actualizando el catálogo de Super Nintendo y agregó Wreck-N-Crew 98. Amazing Hebereke y Super R-Type.
Así es seguro que sí lo habíamos dicho, pero
no.
Pero bueno, recordarlo.
No creo que lo pusimos en el Discord, ¿no?
Yo es que escucho probable. Religiosamente este podcast. Porque cada semana lo grabo.
Sí, porque no me tapo los oídos cuando lo grabo,
exacto,
obviamente.
No me tapo las orejas, exacto.
Pero bueno. En ofertas en PlayStation, Dragon's Crown Pro está en $4.
Creo que lo voy a comprar.
Siempre que
se pueda, hablaré de ese maldito juego hasta el cansancio.
Ese juego es en PlayStation 3. Ese juego no era de 12 horas. Ese juego es un. Ese juego, dude.
Ese juego, mi primer round.
Fíjate cómo siempre nos desviamos cuando hablamos de Dragon's Crown. Nos decíamos como por un tour de 12 minutos.
Jueguenlo. De verdad, jueguenlo.
Mi única queja son las proporciones exageradas de
no, y hay mucho arte que la verdad.
¿Me estás diciendo que amas este juego a pesar del fanservice?
Sí. Amo este juego a pesar del fanservice.
Exacto. Es un buen juego, entonces.
Es un gran juego, te estoy diciendo.
Sí, lo amo a pesar del fanservice. Esa es la descripción correcta.
Si no me conocen, normalmente el fanservice es para mí. Sí, no me gusta.
No dijiste nada.
No me dije, no me gusta.
Ah, ok.
Para mí es un poco.
Estoy empezando a decir la frase.
Es un poco repelente para mí el fanservice. Pero ese juego es un juegazo. A pesar del fanservice.
A pesar del fanservice. Así, no, así de pero bueno es. También está Broforce en $3.
Uff.
En Xbox.
Ese juego está bien chido.
Ajá. En Xbox, Fallout New Vegas está en 45 pesos. O en
para Game muchos Pass. Es el mejor Fallout.
Ajá.
Y Alex Kidd in Miracle World XD, DX, está en 70 pesos. En Switch, Gone Home está en 45 pesos. Y Severe está en 45 pesos también. En PC, Neon White está en 162 pesos.
Juegazo.
Y Doom 2016 está en 72 pesos.
Uy, juegazo.
Si ninguno de estos precios les parece, The Big Con y Town of Salem 2 están gratis en la Epic Games Store.
Arbano, del turbante bien parado y la gema bien pulida. Si pudiéramos comprar solo uno de estos juegos, ¿cuál nos recomendaría?
Dragon's Crown. Jueguen Dragon's Crown. Compren Dragon's Crown. Dragon's Crown.
Le daría propina si pudiera a Dragon's Crown. Ok.
No, tampoco, pero Dragon's Crown.
Vamos de regreso.
No, tampoco.
Porque Sonido Boom se transmite en vivo todos los viernes en la noche y aparece todos los lunes en tu plataforma de podcast de confianza y en formato de video en su propio canal. Estamos en youtube.com/sonido-boom. Señoras y señores, lo hemos logrado. Hay que cantar victoria una vez más porque este episodio ha terminado. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por su buena onda. Muchas gracias, Jimmy.
Felices botonazos.
Muchas gracias, Peps.
Un placer, como siempre.
Muchas gracias al chat Buget, que se desveló aquí con nosotros. ¿Algo que quieran decir antes de terminar el episodio de esta semana?
Siempre posordane.
Bye bye.